Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo que en este momento se están conectando a este programa Las Voces del Libro, que se emite por las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Recuerden que este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde pues nos gusta hablar de libros, de revistas, de artículos de investigación y el mundo de la edición, y pues al final también tendremos un pequeño espacio para hacer unos recomendados que están relacionados con este tema del día, ¿no? Estamos escuchando de fondo a uno de esos cantantes emblemáticos de Colombia. Él es Juanes, en la época de su grupo Equimosis. Estamos escuchando La Tierra. Ya van a ver un poquito por qué teníamos esto, para entrar un poco en calor. Ustedes saben que lo que se trata de Las Voces del Libro un poco es de llevar estos temas de la academia en una traducción mucho más interesante y mucho más cercana para todos los que se están conectando ahora. Así que pues esa es la idea, y por eso entramos con este poder de este paisa que ha ganado muchos premios Grammy y que ha estado y que ha dejado en alto el nombre de Colombia. Y con esta presentación, pues les doy la bienvenida, como cada 8 días es costumbre, a mi coequipera Natalia Gómez. Así que bienvenida a este episodio. ¿Cómo ha estado el día de hoy, Natalia?
Hola, Luis. Hola a todos los oyentes que nos escuchan el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias y muy contenta de estar acompañándolos una vez más en este programa de Las Voces del Libro tan maravilloso, que todos los miércoles tiene esta misma hora y sintonía. ¿Cómo está?
Muy bien. Gracias, Natalia. Bueno, les recuerdo a todos los internautas que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosario.co. Ahí, Urrosario Radio, perdón, urrosarioradio.co. Pero si usted no se conectó ese día, tuvo algún inconveniente, pues también nos puedes escuchar, bajar el programa. Recuerde que estamos en todas las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, Her Radio, Radio Garden y Apple Podcast. Así que no tiene ningún tipo de excusa para no escucharnos. Además, ustedes saben que hacemos una labor desde hace muchísimo tiempo, ya más de 6 años aquí trabajando desde Rosario Radio con Las Voces del Libro. Así que pues aquí estamos. De igual manera, si desean interactuar con nosotros en las redes sociales, pues nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y ahora pues precisamente estamos lanzando esta emisión por el live de YouTube, así que estamos muy contentos. Muy bien. Para entrar en materia, ir trabajando rápidamente porque el tiempo de la radio es muy corto, pues en esta emisión tendremos a una autora que ha sido invitada el día de hoy de un libro que se llama Cultura Jurídica del Derecho de Propiedad de la Tierra, que es recientemente publicado por la editorial de la universidad. Es un libro muy importante. Creo yo que los problemas de la tierra nos afectan a todos y además pues tienen un marco muy especial dentro de la cultura jurídica, así que vamos a hablar de eso. Y pues bueno, y como es la radio no se hace sola, pues en el control master nos está acompañando Nelson Duarte. La dirección pues de Rosario Radio está a cargo de Sebastián Ríos. Yo soy Luis Enrique Izquierdo. Me pueden seguir en Twitter como @luxornqs y en todas las redes sociales también estoy allí. Esto es Son las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a este programa. Bueno, muy bien, Natalia. Ahí con ese Juanes de fondo que sigue allí, vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Así que, por favor, presentemos a nuestra invitada y recuerden todos que somos múltiples formas de ver el mundo. Natalia.
Claro que sí, Luis. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Elisa Martín Peré. Ella es licenciada en Derecho, magíster en Historia y doctora en Derecho en el área de Filosofía, Derecho y Derechos Humanos. También es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y dentro de sus publicaciones se encuentran Justicia Agraria y Conflictos de la Tierra en Colombia durante la primera mitad del siglo XX, el caso de Santander. También tenemos la restitución de tierras en Colombia y la reparación transformadora en la construcción de paz. La experiencia en Santander desde la aplicación y efectividad de las sentencias de los jueces de la tierra. Así que muy contenta de dar la bienvenida a nuestra invitada Elisa Martín Peré. ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
Muy bien, profesora Elisa, muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Sabemos que usted está sacando un tiempo valioso de su habitual trabajo y quería que empezáramos un poco por eso, ¿no? Hablábamos un poco entre micrófonos y pues para irla conociendo, profesora, que creo yo que la persona es muy importante. Pues usted es española, trabaja en Bucaramanga, en la Universidad de Bucaramanga, y trabaja en temas colombianos. ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Por qué se interesó en estos temas colombianos? Y de verdad, darle las gracias porque no todo el mundo se enfrenta a este problema vital y precisamente usted lo ha hecho. ¿Por qué, profesora? Y un gusto y la felicito por eso.
Muchas gracias. Bueno, pues yo sí soy española, soy de Mallorca, es una isla de la Comunidad Autónoma de Baleares. Por motivos personales y académicos estoy viviendo en Colombia actualmente. Básicamente por motivos personales, pero cuando estaba haciendo el doctorado en Sevilla, en el sur de España, hace muchísimos años, en Derechos Humanos y Desarrollo, mi tema, mi problema de investigación era el proceso de paz, era en relación al proceso de paz de El Salvador, Centroamérica, y el concepto de seguridad humana que se había incorporado como concepto novedoso en los textos de los acuerdos de paz. Entonces, a mí me interesan los temas relacionados con justicia transicional, derechos humanos, procesos de paz, pero por cuestiones personales, pues me casé con un colombiano y entonces, al cabo de 9 años de vivir en España, vinimos aquí, yo había dejado de lado la investigación y me incorporé a una maestría en Historia Política de Colombia, en la Universidad Industrial de Santander, que es otra universidad, la universidad pública de este departamento, para conocer un poco más el contexto político del país. El problema de la tierra seguía interesándome, los procesos de paz también, pero como en investigación ustedes saben que las fuentes, ¿no?, el acceso a las fuentes es fundamental. Ya me había visto con algunos problemas en El Salvador para acceder a ellas y en cambio en Colombia, al vivir aquí, creo que una de las decisiones clave fue poder acceder a las fuentes y abordar el mismo problema de la tierra, que es tan interesante e inquietante en América Latina y en el mundo, pero en relación a esta tesitura específica a la coyuntura propia de Colombia.
Precisamente los intereses que la profesora ha tenido dentro de las investigaciones influencia un montón precisamente este libro del que estamos hablando el día de hoy, y es que aquí entendemos un poco que se centra en la aplicación y en la efectividad política de la restitución de tierras, ¿no? Que pues recordemos inició en el 2011, que también está enmarcado en temáticas y cuestiones abordadas de otras disciplinas que también vemos como la historia y que también le ayuda a dar un poco de contexto precisamente de dónde nace este conflicto. Pero entonces, dicho esto, yo quisiera preguntarle, profe, básicamente, ¿cómo fue empezar a estar, estar inmersa dentro de este contexto, estar investigando y a la misma vez como intentar buscar la metodología para entrar, digamos, a hablar de estos temas jurídicos, pero desde un tema más holístico, ¿cierto? Tú lo mencionas en el libro y es como desde la propiedad de la tierra y lo que significa para los colombianos también, específicamente también para los campesinos, el tener la tierra, ¿cierto? Como esta definición de tan maravillosa que ellos tienen sobre la propiedad, que no es propiedad privada necesariamente, sino que ya es un derecho a la tierra, y asimismo el derecho de que nadie se las quite. Entonces, digamos, ¿cómo fue entrar en esta metodología, cómo fue hacer esta metodología de investigativa dentro de este término holístico y también con un enfoque jurídico?
Bien, por varias cuestiones. Una de ellas es tratando de darle un enfoque interdisciplinar en cierto modo a la investigación, porque yo había estudiado también historia, aunque mi formación es jurídica. Entonces, a través de los estudios en historia política de Colombia, entendí que el problema de la tierra en Colombia es un problema que había que abordar de una forma mucho más holística, como usted dice, porque es un problema muy complejo que hace referencia a una realidad muy compleja en la que no son solo cuestiones de tipo jurídico, de derecho, de normas jurídicas, las que han configurado esta problemática de esta manera, sino que también hay cuestiones políticas, culturales, sociológicas, que también hay que tener en cuenta. Esto por un lado, en cuanto a la metodología de cómo abordo un problema tan complejo, pues desde cierto modo la interdisciplinaridad y una concepción holística de los derechos humanos que viene de mi formación en el doctorado en filosofía de derecho, del derecho en derechos humanos y desarrollo, desde la teoría crítica del derecho, que es una corriente, ¿no?, que tiene una concepción determinada de cuál es el sentido y la finalidad del derecho como una herramienta, un instrumento, ¿no?, que tiene que servir para algo. Desde esta teoría crítica, Joaquín Herrera Flores, que era el director de mi doctorado y es uno de los teóricos que seguimos, bastantes compañeros que investigamos después de haber estudiado con él lo que son los derechos humanos, se entiende que derechos humanos son resultados de ciertos procesos de lucha de movimientos sociales que buscan ampliar sus espacios de libertad y dignidad humana de acuerdo con sus determinadas formas de concebir culturalmente ciertos fenómenos, como por ejemplo la tierra. Entonces, de acuerdo con esta idea holística ya en sí misma, ¿no?, de los derechos humanos, de que son interdependientes e indivisibles, la efectividad de unos derechos depende de otros, la idea de que son los movimientos sociales y no las normas, más bien las que deben redefinir, reconceptualizar qué son los derechos humanos. Se tiene que partir desde la realidad para saber cuáles son las necesidades básicas y cómo deben cubrirse. De acuerdo con todas estas ideas, pues la idea es hacer una reflexión global sobre el problema de la tierra en Colombia, porque obedece a diversas dimensiones, como estamos comentando, pero por otro lado, en relación a una reflexión profunda sobre el sentido del derecho y su fundamental vinculación a la justicia. De nada sirven normas jurídicas que no tratan de transformar la sociedad para hacerla más justa e igualitaria. Entonces, es una reflexión que va en este sentido.
Precisamente, profesora, pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque la pregunta iba a eso. Expliquémosles a los ciberoyentes qué es eso del concepto de justicia agraria. ¿Qué se busca con eso?
Bueno, la justicia agraria, en Colombia y en otras partes del mundo existe lo que es el derecho agrario. Actualmente en muchas universidades ya no existe como asignatura, porque fíjense que tiene que ver con esa mentalidad que yo critico y cuestiono cultural en el libro, de que realmente se considera que la tierra no es un problema, que no hay tensiones en torno a los recursos naturales y que el derecho civil tiene que resolver esos asuntos porque ya es suficiente con las herramientas que nos da esta rama, ¿no? Entonces, el derecho agrario corresponde, y la justicia agraria, a una idea de que tiene que haber un sistema de protección al campesino que sea más fuerte en relación a tener en cuenta que él parte de una situación vulnerable, de una situación generalmente de pobreza y desigualdad, no está en la misma posición que a lo mejor un reclamante que tiene más poder adquisitivo o que vive en otras circunstancias en las que, digamos, hablando claro, puede pagar un abogado, ¿no? Entonces, de acuerdo con las necesidades que tienen los campesinos y las falencias que hay en el campo por la ausencia de presencia del Estado, se considera que la justicia agraria tiene que ser más intuitiva, o sea, proteger más al que se considera más débil en el sentido de acceso a la justicia, porque vive muy lejos, por ejemplo, y no puede acercarse al juzgado. Entonces, de acuerdo con esta idea de protección, ¿no?, de sujetos que quieren acceder a la justicia pero no están en iguales condiciones que otros actores que van a acceder a la justicia, en Colombia hubo dos experiencias, ¿no? Han habido dos experiencias medio fallidas y ahora estamos en el tercer intento, ¿verdad?, en el contexto de los acuerdos de paz. No sé si quiere que lo explique un poquito más, las experiencias que
sí,
no había.
Sí, claro, adelante, adelante, sí.
Entonces tenemos dos experiencias de la justicia agraria en Colombia que corresponden a esa idea que se da en la primera parte del siglo XX de que el derecho tiene que tener, y la propiedad, el derecho a la propiedad concretamente, tiene que tener una función social. O sea, la gente no puede ser propietaria de la tierra para tenerla sin explotar económicamente cuando en el mismo contexto nacional hay muchas personas, millones de personas que no tienen acceso a la tierra y no tienen forma de generar ingresos y de tener una vida digna. Entonces, de acuerdo con este surgimiento del derecho social de la primera parte del siglo XX, que trata de humanizar un poquito más el derecho, surge en Colombia en el marco de la Ley 200/1936, que todavía está en vigor en algunos preceptos, la figura de la jurisdicción agraria o los jueces de tierras, que eran unos jueces que precisamente, a diferencia de los jueces civiles, que resolvían anteriormente los problemas sobre la tierra, de propiedad de terrenos rurales, ellos se movilizaban, iban al campo, iban a visualizar, ¿no?, un registro óptico para averiguar exactamente de primera mano qué estaba sucediendo en el terreno, quién lo estaba cultivando. O sea, se trata de aproximar más la justicia al campo, ¿no?, y facilitar a los sujetos rurales ese derecho a la justicia que tienen también. Duró 7 años esta experiencia. Yo tuve la investigación en la maestría en historia, estuve a bordo en un capítulo entero la figura de los jueces de tierras en la primera mitad del siglo XX, y después fue suprimida y se pasó de nuevo toda la conflictividad por la tierra a ser regulada, ¿no?, a través del derecho civil y la idea que primaba del derecho de propiedad, considerando que las partes son iguales, como si partieran de las mismas situaciones de ingresos, de acceso a la justicia, como acabo de comentar. La segunda experiencia fue más bien un intento, esta al menos se puso en práctica 7 años, aunque tuvo muchos detractores, muchas críticas de juristas y de políticos que creían que la justicia agraria era lo mismo que implantar el comunismo, etcétera, etcétera. La segunda tanda, sea en 1989, hay una ley que prevé la jurisdicción agraria en Colombia. Hubo dos planes piloto, uno en Antioquia y otro en Cundinamarca, creo recordar, pero planes piloto, o sea, quiere decir, efectivamente no se puso en marcha y actualmente tenemos el tercer intento en el marco de los acuerdos de paz, en el que el punto uno, la reforma rural integral, que es tan importante y supone la mayor parte del presupuesto que se ha destinado a los acuerdos de paz, en un principio prevé que de nuevo se apueste por la justicia agraria como una forma de resolver más adecuadamente problemas tan complejos como el de la tierra, que tienen que ver no solo con la titularidad del bien, o sea, yo tener una escritura pública que dice que soy propietario, sino con un desarrollo rural y un acceso a ciertos derechos que muchas personas en el campo pues todavía no han hecho efectivos o materializados.
Claro, y yo creo que es un problema también precisamente, no solamente desde la falta de conocimiento, sino también de las pedagogías para implementar también un poco más los acuerdos y también que todos estemos en un consenso, ¿no? O sea, creo que eso lo hace aún más difícil, sabiendo que las víctimas los llevan reclamando desde hace mucho tiempo, incluso desde antes del 2011, o sea, que fue un proceso bastante largo y todavía sigue estando. Entonces, precisamente de acuerdo a lo último que la profe acaba de decir, yo quisiera preguntarle también un poco cómo, de acuerdo como a toda esta historicidad, porque prácticamente también es una historia lo que se cuenta en el libro, cómo ha sido también un poco la revisión del material que ha aportado y también del material bibliográfico anterior para poder construir, digamos, también este texto, porque es que es un bagaje amplísimo y del cual todavía se sigue reproduciendo también un montón de bibliografía y también un montón de conocimiento. Entonces, ¿cómo fue este proceso?
Muy largo, muchos años leyendo sobre Colombia, sinceramente. O sea, los 9 años que estuve viviendo con mi esposo en Colombia, como a mí me interesaba el tema de derechos humanos, él me iba pasando información, yo ya me fui contextualizando durante 9 años porque el tema me interesaba, Y luego, pues, imagínese, 5, 7 años, 8 años, la maestría en historia, la defensa de la tesis doctoral. Entonces, eso me permite ir acumulando, entendiendo la problemática, ir acumulando mucha información. Por eso es tan importante fichar y fichar bien, ¿no? Y organizar, claro, y sistematizar. Es importantísimo en la etapa heurística la búsqueda de fuentes y dedicarte a seleccionar bien y a fichar, ¿eh? Y luego para acordarte bien de qué puntos más importantes han indicado, porque mucho del contenido de mi libro obviamente es bibliografía, porque si estoy planteando que es un problema muy complejo y que no solo se puede abordar desde las leyes y las sentencias, la jurisprudencia, era necesario leer desde un enfoque multidisciplinar el problema, que han dicho antropólogos, que han dicho sociólogos, que han dicho historiadores, obviamente que han dicho juristas. Entonces, sí, me requirió mucho tiempo. Ahora, la maestría en historia, hubo mucho material que era bastante jurídico. Y entonces decidí ir almacenando y guardando para la tesis doctoral esa parte más teórica, que es mi capítulo 1, que no me servía para la de historia, que era muy jurídica, pero que para la de derecho me iba a servir. En cuanto a las fuentes primarias, pues básicamente la investigación, el aporte, aparte de la revisión bibliográfica, que trata de contextualizar de una forma diferente a como se había explicado antes esta cuestión, es un análisis muy exhaustivo también de normativa nacional, normativa internacional, conceptos del derecho internacional de los derechos humanos y análisis jurisprudencial, o sea, analizar las sentencias de un departamento concreto para ver, ¿no?, en cierto modo, si lo que yo estoy planteando desde el principio, y es decir, ha habido un avance en el marco de la justicia transicional, porque el problema de la tierra se está abordando desde un enfoque de derechos humanos, y antes no era así, Entonces, intento más o menos rescatar lo positivo de esta experiencia tan complicada y ser constructiva, porque problemas tiene muchos, pero también tiene algunos aportes.
Maravilloso.
Gracias, profesora. Sí, precisamente quería preguntarle un poco por identificar un poco rápidamente cuál había sido ese fracaso. Creo que un poco el fracaso de estos dos intentos que usted nos comenta, pues se debe un poco a que el enfoque acá era distinto, ahora es el enfoque de derechos humanos. Entonces, quisiera más bien que pensáramos es, desde el enfoque de derechos humanos, esta nueva concepción de la justicia agraria, ¿qué le puede traer? Es decir, ¿cuál es la potencia que hay allí para que no tengamos otro intento más, sino para que podamos dar un paso adelante, que es tan difícil en la construcción de país y en la construcción de los problemas sociales y culturales que nos aquejan?
Bueno, a mi modo de ver, el aporte de esta justicia de restitución, esta justicia reparadora, en este marco tan excepcional y temporal que llamamos justicia transicional. La justicia transicional es un concepto que todavía no hay unanimidad en cuanto a una definición concreta, pero podemos decir que es un conjunto de medidas judiciales y extrajudiciales que se adoptan para facilitar procesos de transición de sociedades en las que se han violado masivamente los derechos humanos a sociedades más pacíficas e igualitarias. En este marco, la política de restitución de tierras tiene un carácter temporal y excepcional, pero a mi modo de ver ha marcado una forma de interpretar el derecho que no era la que predominaba en la cultura jurídica colombiana, porque es eminentemente formalista y con una concepción positivista del derecho, de aplicar la literalidad de la ley. Lo que dice la ley, ¿no?, yo lo aplico directamente sin tener en cuenta, por ejemplo, que el derecho es algo dinámico y vivo, que tiene que adaptarse a las realidades y que tiene que tratar de incidir en transformaciones sociales. En este sentido, la justicia transicional, los diversos mecanismos y la justicia de restitución, lo que ha logrado, digo yo, en cierto modo, es que ese enfoque de derechos humanos, la idea, y que se aportará en la justicia agraria, espero yo, ¿no?, que en el campo los problemas sobre la tierra no son solo de titularidad, que es la práctica de la política agraria de este país a lo largo de décadas y décadas y décadas. Considerar que aplicando leyes en las que se supone que vas a entregar tierra a los campesinos porque les escrituras la propiedad, ya se ha solucionado el problema rural, cuando el problema es mucho más complejo porque hablamos de pobreza y hablamos de desigualdad. Entonces, este enfoque de derechos humanos lo que hace es decir, bueno, le otorgamos la titularidad de la tierra si es que no la tenía para formalizarla, para que pueda pedir un crédito, para que pueda venderla si quiere, pero al mismo tiempo debemos garantizarle una vida digna que no se consigue con un título de propiedad, sino que se consigue con desarrollo rural en el campo, garantizando que esta persona tiene un proyecto productivo que va a ser sostenible y permitirá a su familia pues, poder quedarse en el campo e irse a la ciudad, garantizar que tenga viviendas adecuadas, garantizar todo aquello que vemos nada más salir de las ciudades, o al menos en Santander, aunque me he movido por Colombia y creo que es generalizado. Entras un poquito en esta naturaleza tan agreste, salvaje y maravillosa y te encuentras una pobreza y no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay electricidad, no hay servicios públicos, no hay infraestructura adecuada de escuelas, no hay centros de salud. Entonces, es un enfoque de derechos humanos sobre las políticas públicas en general y el fin del Estado, ¿no? ¿Cuál es la labor del Estado, según la Constitución Política de Colombia? Garantizar la dignidad humana de las personas, independientemente de quiénes sean, y permitir que formas de vida que quizás no son las dominantes o las que más, ¿no?, se dan en el país, puedan desarrollarse también plenamente. Si hay personas en el campo que quieren vivir de la economía campesina, permitírselo sin que se tengan que insertar en una economía extractivista si ellos consideran que su modo de vida es más ecológico, por ejemplo. Entonces, se trata de respetar frente al modelo dominante económico, que en cierto modo hace que el derecho, ¿no?, proteja un modelo económico dominante que es excluyente, hacer convertir al derecho, con un sentido orientador de justicia, en una herramienta de inclusión de grupos sociales, de colectivos, de personas que optan por otros modelos económicos, como es la agroecología, el desarrollo sostenible, las semillas no transgénicas, o simplemente la economía campesina, porque nosotros vivimos, ¿no?, de los alimentos que producen los campesinos. Entonces, habría que protegerlos, y la Corte Constitucional, de hecho, de Colombia, ya ha considerado que es un sujeto de especial protección hace mucho tiempo, no solo por su vulnerabilidad, sino sobre todo por su gran aporte a la sociedad.
Perfecto. Creo que todo esto que acaba de mencionar, profe, prácticamente es todos los conflictos y la historicidad como que ha afectado un montón el campo, y quisiera preguntarle, pues porque uno de las personas que nos están escuchando, nos están viendo en vivo, quiere hacer una pregunta, y es que él sabe que el libro analiza el departamento de Santander. Entonces, pero ¿cuáles son los principales hallazgos en este departamento y qué similitudes, diferencias tiene con otros en relación, digamos, al problema de la tierra? Ahorita decías que era término general, pero digamos como que él quisiera saber un poco como cuáles son esos principales hallazgos en Santander y las similitudes que tiene con los otros departamentos en relación al problema de la tierra.
Claro que sí. Bueno, este es un punto fundamental porque precisamente en la introducción se plantea que, como han dicho autores reconocidos nacionales e internacionales, es muy importante abordar determinadas cuestiones como esta desde un punto de vista regional, porque la lógica del conflicto armado, por ejemplo, también se da con diferencias de acuerdo con las regiones que estemos estudiando. Y luego se puede comparar, pero no quiere decir que haya una idea totalizadora de cuál ha sido el problema de la tierra, cómo se ha producido el despojo o cuál es la conflictividad, sino que es diferente. En el caso de Santander, que ha sido muy poco investigada, digamos que se considera que no es una zona en la que haya habido tan masivas violaciones a los derechos humanos. Yo trato de demostrar que sí que ha habido una conflictividad fuerte sobre la tierra, y que sí que también ha habido una violación masiva de derechos humanos y una pérdida, despojo, abandono de tierras considerable. Ahora, las similitudes y diferencias son, la diferencia fundamental es que en la zona Caribe, por ejemplo, en el Meta, en Montes de María, en otras zonas del país que están siendo bastante investigadas porque son zonas muy problemáticas, en estas zonas que estoy citando ahora hay mucha informalidad, sobre el acceso a la tierra. O sea, muchas personas no son propietarias de su tierra y entonces la informalidad hace que se produzcan más casos de pérdida del bien. En este sentido, Santander, yo todavía sigo investigando política de restitución de tierras y se mantiene en la misma tesitura hasta 2022. La mayor parte de los solicitantes de tierras eran propietarios, no es que fueran personas poseedoras u ocupantes de baldíos y que no tenían una precariedad jurídica en este sentido, ¿no? Su situación jurídica también era precaria, sino que básicamente en Santander lo que sucedió es que aunque eran propietarios, por las lógicas del conflicto armado tuvieron que abandonar los predios o fueron despojados y por lo tanto han tenido que interponer una acción de restitución, ¿no? Para reclamar este derecho fundamental porque tienen que recuperar la tierra. Entonces nosotros vemos en Santander que la sentencia lo que dice es que se reconoce pues el derecho fundamental, pero ya no se le dice a la justicia que tiene que titular el bien, sino que simplemente le tiene que devolver el bien, se tiene que llevar a cabo la entrega material. Para mí básicamente es una de las diferencias clave respecto a otras investigaciones. Aquí ya no hay tanta informalidad sobre la tierra, hay muchos propietarios, pero que por los problemas derivados de las violaciones a los derechos humanos tuvieron que abandonar el predio. Las similitudes son, por ejemplo, los victimarios, ¿no? A nivel nacional, los victimarios, o sea, ¿quién ha despojado tierras a consecuencia de qué actor armado se ha despojado o abandonado la tierra? Son los grupos paramilitares, básicamente, y coincidimos en Santander con este dato y también coincidimos, por ejemplo, con los hechos, con las violaciones a los derechos humanos, ¿no? El hecho victimizante generalmente son homicidios, amenazas, intimidaciones, todo este tipo, ¿no? de situaciones que han ocurrido. También han habido desapariciones forzadas, algunas masacres, pero no en tanta cantidad como en otros lugares. O sea, son parecidos, pero la proporción es menor, Y luego, por otro lado, en relación al perfil, también he podido ver que el perfil del solicitante en otras zonas del país son personas muy mayores ya, porque son hechos que ocurrieron hace 10, 20 años. Entonces, la problemática es generalizada en el sentido de que ahora se quiere restituir la tierra, pero muchas veces las personas que son titulares ya han muerto o están muy mayorcitos y están arraigados en otros lugares donde están sus hijos. Los hijos no quieren volver al campo, el perfil del accionante son desplazados, son personas vulnerables, aunque en muchos casos son personas que no tenían una vulnerabilidad, sino que tenían arrendada la tierra o vivían de ella sin ninguna negación más de derechos. ¿Qué más cuestiones son? Otra es la del enfoque diferencial. Podemos decir que hombres y mujeres, más o menos en igual proporción, están interponiendo esta acción de restitución de la tierra. Y también podemos decir que los jueces y magistrados de restitución de tierras en casi todo el país, digamos que adolecen de aplicar con más asiduidad, como es necesario, el enfoque diferencial de género. ¿Y esto qué quiere decir? Que la ley prevé que dependiendo de las personas, si se encuentran en situación de vulnerabilidad, ojo, en todo momento cuando hablo de campesinos, mujeres, no hablo de vulnerables, sino en situación de vulnerabilidad, que no es lo mismo. O sea, lo que es vulnerable es la situación en la que están viviendo, no ellos, ¿verdad? Entonces, las mujeres, en este caso, se considera que por cuestiones históricas han accedido de una forma menos fácil, ¿no? A la tierra y que entonces se requiere de una serie de medidas afirmativas y positivas para que ellas se puedan equiparar a los hombres y acceder a créditos, que se reforme su vivienda, acceder a la salud y a la educación. En este sentido, casi todas las investigaciones lo que ven es que ha habido un avance, pero que se tiene que mejorar este enfoque diferencial de género porque en muchas sentencias, por ejemplo, no se invoca normativa de género y la solicitante es una mujer o no se aplican medidas concretas, de acuerdo con esta orientación, para mejorar las condiciones de vida de la mujer y su núcleo familiar porque es madre de cabeza de familia u otras circunstancias que hacen que recaiga todo el peso, ¿no? del sustento económico y familiar sobre ella. Otra similitud es en cuanto a las falencias, las cuestiones a mejorar. La falta de coordinación institucional, interactúan muchos órganos, muchas entidades, ¿eh?, para garantizar el derecho fundamental a la restitución y otros derechos aledaños, como os estamos diciendo, como acceder a la vivienda, a la salud, a la educación, a un proyecto productivo. Muchas veces ha habido una descoordinación grandísima y entonces no se logran ciertos objetivos. Por esto, la debilidad institucional también podría estar, se ha señalado por mí y por otros autores en otras regiones, estaría también en la falta de formación y capacitación en derechos humanos de los funcionarios, que también ha mejorado bastante, porque yo hace años que hice esta investigación, pero todavía se mantiene, hay que mejorar. Y por otro lado, la etapa administrativa, yo diría que coincidimos bastantes investigadores de diferentes regiones en que la etapa administrativa tiene un problema que hay que solventar y abordar ya mismo, y es que muchas personas que intentaron solicitar la restitución quedaron fuera del proceso, ¿eh? Fueron rechazadas sus solicitudes desde el inicio, en la etapa administrativa, y se considera que hay que hacer una revisión exhaustiva de por qué se rechazó. Casi el 70% de las solicitudes de restitución de tierras han sido rechazadas en el país, ¿eh? Y en Santander es elevadísimo lo importante. ¿Por qué se rechazaron tantas solicitudes? Para ver si ha sido conforme a derecho ese acto administrativo, que las acaba del proceso de reparación.
Gracias, profesora. Estaba por acá leyendo un mensaje que nos dejaron en la red. Dice que un saludo a la mesa y a la profesora Elisa. Muy interesante todo lo que nos comparte del libro. Profesora, de verdad, muchas, muchas gracias por todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Creo que se abre una perspectiva bastante interesante en términos de la justicia agraria, de todas esas causas del conflicto de tierras como causa de la violencia en Colombia, de las posibilidades que en términos de la justicia transicional podemos tener como solución. Queda mucho trabajo por resolver, entonces, pues, muchas gracias por su trabajo. Quisiéramos que muy corto nos dijera a futuro, en términos de esto de la justicia agraria, pues, como cuál es ese perfil, en qué está ahora, profesora Martín.
Pues en estos momentos la justicia agraria está prevista en el punto 1 de los acuerdos de paz, reforma rural integral. En este momento es el punto más retrasado, en casi todos los sentidos, y precisamente la justicia agraria todavía está estancada, no se ha avanzado demasiado, y sí que hay colectivos de abogados y de derechos humanos que estamos presionando, desde el punto de vista académico, advirtiendo, ¿no?, de la necesidad de que precisamente se tiene que enfrentar ya esta situación del problema de la tierra en Colombia desde un tipo de justicia más cercana a resolver de una vez efectivamente los problemas de la tierra en Colombia, cosa que todavía no se ha logrado en su totalidad. Quisiera agradecer, ya que estoy, tendría que haberlo hecho al principio, a la Universidad del Rosario la publicación del libro y a ustedes por darme este espacio y poder explicar un poquito el contenido del libro para los que puedan estar interesados en estos temas.
Muchísimas gracias, profe, de verdad, un honor tenerla acá y un honor también estudiar todos estos temas que nos han confrontado tanto todos estos años y que al parecer parece que no tienen un final, no pronto. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, súper invitadísimos a los ciberoyentes a que lean este maravilloso ejemplar, Cultura Jurídica del Derecho y Propiedad de la Tierra. Y también, si quiere, profe, dale rápidamente la invitación a los ciberoyentes para que ellos rápidamente me la busquen y compren su libro maravilloso.
Bueno, algo pasó, pero bueno. Muchas gracias a la profesora. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter como @literalUDR y en Instagram como @rosarioradio. Estamos también en Facebook e Instagram como @editorial_UDR, en Pinterest y todas las redes sociales. Nuestra página web, editorial.urrosario.edu.co, o en ebook, urrosario.edu.co. Recuerden también que pueden acceder a los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y Amazon. Somos múltiples formas de leer el mundo. Muchas gracias, profesora, por esta entrevista. Nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con la segunda parte de las voces del libro. No se desconecten. Amala es una y nada más. Ay.
una y nada más, porque mi corazón ya está fuera de este mundo, de este mundo soñador que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador. Falta, falta, falta amor. Falta, falta corazón en la tierra del dolor. Hace falta corazón.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro.
Obviamente no podíamos dejar por fuera una canción como esta que conmueve el alma después de lo que hemos estado escuchando, y es La Tierra del Olvido. Creo que seguiremos siendo La Tierra del Olvido, y pienso que en un país como este, si no hacemos un cambio en cada uno de nosotros, no estoy hablando de cambios políticos ni presidenciales ni nada de eso, pues no va a pasar absolutamente nada, porque pues hay mucho trabajo todavía para hacer. Y pues bueno, trabajamos desde la cultura, trabajamos desde la radio universitaria, y allí pues estamos, ¿no? Entonces, con Carlos Vives, La Tierra del Olvido, pues seguimos en este capítulo sobre la tierra y sobre eso tan raro que es la posesión de la tierra, ¿no? Decía Rousseau que cuando alguien, que el problema de la, el gran problema que tenemos es cuando alguien dijo, esta tierra es mía, ¿no? Y ahí empieza todo. Pero muy bien, vamos a hablar, y tenemos a una invitada muy especial para esta segunda parte, una de nuestras habituales mesa, que nos acompaña en la mesa de trabajo. Vamos a estar con María Camila Núñez, vamos a estar trabajando aquí, y la idea era, el día de hoy, traer ejemplos, traer libros recomendados que nos hablaran desde otras perspectivas, desde otros universos, no necesariamente el académico, sobre este problema que tiene que ver con el territorio, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la propiedad, que tiene que ver con la ruralidad, que tiene que ver con esto que la profesora muy bien nos explicaba ahora sobre la justicia agraria, que creo que hay que pensárnoslo muy bien, y creo que la profesora precisamente Elisa Martín nos está dando unas puntadas bien interesantes para que nos pensemos, y además pensemos que también, que me pareció fantástico decir, y bueno, ya más triste a veces, que sea precisamente una profesora española la que esté concentrándose en esos problemas, y que no sea toda una comunidad universitaria y de científicos hablando alrededor de este tema. Pero bueno, es simplemente un ejemplo y deberíamos ser más, pero bueno, así está. Así que con eso, dicho eso, pues damos la bienvenida a María Camila. María Camila, ¿cómo ha estado usted hoy?
Hola, buenos días, Luis, y un saludo muy especial a Natalia y a todas las personas que nos escuchan en vivo por Rosario Radio. Muy bien, muchas gracias, estaba acá muy juiciosa escuchando la primera parte del programa, y como usted le dice, un tema muy, muy, muy interesante y muy valioso de trabajar. Y también la música que ha puesto hoy Luis está muy, muy colombiana y muy tropical, lo cual le aplaudo, a veces no está tan tropical.
Esa canción nos hace llorar, ¿no? O sea, bueno, sí. Juanes, todo bien también, pero La Tierra del Olvido en esta versión
es dura.
Amigos, creo que suelta uno lagrimitas.
Sí, así es.
Así es, así es. Muy bien, muchas gracias ¿cómo es que dicen? Bueno, no es un piropo exactamente, pero muchas gracias por lo de la música. Bueno, entonces empecemos, María Camila, con ese libro que usted ha traído, que ha pensado, que tiene que ver con esos temas de territorio, ruralidad, propiedad. ¿Cómo lo manejó el día de hoy?
Pues bueno, yo les traigo hoy un recomendado que precisamente es una de mis adquisiciones de la Feria del Libro que se acaba de acabar. Y es una novela que se llama Las travesías, del autor antioqueño Gilmer Mesa. Además que este libro acaba básicamente de imprimirse desde 2021 y es la segunda novela de este autor, de este autor antioqueño. La primera se llama, si no me equivoco, Una cuadra o La cuadra. Y exactamente, y esta segunda novela entonces se llama Las travesías, que precisamente, muy relacionado con lo que estaban hablando en esta primera parte del programa, tiene que ver con una narración a largo plazo sobre la familia colombiana, especialmente la familia de este mismo autor, de Gilmer Mesa, y todo gira alrededor de una finca que se llama la finca Las Travesías, que fundaron y construyeron los bisabuelos de el autor, de Gilmer Mesa. Y según lo que nos cuenta, pues esa historia de dolor, de violencia, seguramente de diferentes vainas que pasan en el campo colombiano, y además también muy particularmente la región antioqueña, que también estaba pensando yo sobre esta perspectiva de la regionalidad que nos hablaba también la autora ahorita antes, que le preguntaban sobre Santander y similitudes y diferencias en diferentes territorios. Pues bueno, acá yo traigo este recomendado sobre la región antioqueña, que para ser completamente honesta no he leído completamente porque lo acabo de comprar en la Feria del Libro, pero estoy muy emocionada para enfrentarme a este recomendado y bueno, teniendo en mente también toda la discusión que teníamos hoy en las voces del libro. Entonces ese es mi recomendado, Las travesías, de Gilmer Mesa.
Muy bien, muchas gracias María Camila. Las travesías, de Gilmer Mesa. Natalia, ¿Qué nos recomienda usted el día de hoy para este problema?
Bueno, no, yo vengo con un clásico que leí hace mucho, y es Nos han dado la tierra, es un, pues para entrar en, o sea, en seguir la línea con este tema del día de hoy, que Nos han dado la tierra es un cuento muy cortico que encuentran en el libro del Llano en Llamas de Juan Rulfo, que es uno de mis escritores favoritos. Y Juan Rulfo publicó más o menos este libro como en 1953, entonces estamos hablando de bastante tiempo, pero es un libro que, o es un cuento que todavía encarna un montón como la actualidad, ¿sí? Es como de esos cuentos que permean aún estando post de todo lo que haya pasado y siga pasando, sigue permeando. Entonces Nos han dado la tierra es... Se trata de cuatro campesinos exrevolucionarios mexicanos, Melinton, Faustino, Esteban y un narrador del que nunca se nombra. Y ellos se encuentran caminando, hagan de cuenta ustedes, por el desierto, ¿sí? Desde la mañana. Y ellos caminan y caminan buscando una tierra que el gobierno, en un consenso de paz, supuestamente les otorgó. Y les dicen que tienen que caminar y caminar y caminar, que ya los están esperando, pero resulta que mientras caminan nunca encuentran esa tierra. Entonces que esto también evocan un poco como lo que estaba sucediendo durante el gobierno en ese año, y también como recordar que Juan Rulfo nació como en un contexto de dos vertientes, como entre el final, pero, o sea, como entre la revolución, pero ya llegando al final de la revolución, entonces como que él vivió como ese final de la revolución y las consecuencias que dejó esta revolución precisamente mexicana, en términos no solamente, digamos, de muerte, sino también de las propiedades y de la tierra en circunstancias más generales. Entonces, súper recomendado nuestro cuento corto de Juan Rulfo, en el libro de Llano en Llamas, Nos han dado la tierra.
Natalia, ese cuento, que además lo pueden conseguir todos los ciberoyentes en cualquier momento, pues está... Lo pueden conseguir ahí en lo buscan en Google, como Nos han dado la tierra, es un cuento Google, muy corto y muy Google, dramático, ¿no? Sí. Que yo creo que si lo leen van a entender un poquito, van a entender muy bien qué es lo que ha venido pasando, ¿no? Es decir, al final lo que les han entregado es el desierto, ¿no? Es el lugar donde está la aridez total, es decir, no cae, no, están esperando que caiga una gota de lluvia, creo que hay una gota de lluvia y medio se emocionan, ¿no? Y uno dice, caray, ¿no? Es decir, necesitamos una gota de lluvia a veces, pero bueno, en fin, esperemos que algún día llegue. No será pronto por lo que veo, pero...
Estamos melancólicos.
Sí, hoy Luis ha estado triste. Acaba de pasar
la Feria del Libro, nos reencontramos, nos pudimos quitar el tapabocas, nos pudimos abrazar, nos pudimos hablar por la radio, por fin de nuevo, y obviamente todo eso empieza como a trabajar, ¿no? Y además estamos cansados, ¿no? Esa feria fue extenuante, 15 días llenos de muchos libros, muchas emociones, muchas sensaciones, muchos encuentros, muchos, no todos fueron maravillosos, todos fueron maravillosos más bien, y tal vez es por eso, ¿no? Ese reencontrarnos está bien, y bueno, pues bueno, vamos a ver qué nos pasa. Muy bien. Yo les tengo uno, ya nos queda muy poquito tiempo, pero voy con el que había traído. Es un artículo de investigación que da lugar después a un libro publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, muy en la línea de lo que estábamos hablando. Se llama Colonos, Empresarios y Vagos, Experiencias Fronterizas en el Carare en la primera mitad del siglo XIX. Parece muy interesante porque la región del Carare y el Opón, los ríos maravillosos dentro de la geografía colombiana que atraviesan el territorio boyacense y santandereano, por decisión y por intereses comerciales, empezaron a hacer una promoción de personas para que fueran a empezar a trabajar sobre esas zonas, ¿no? Y se empieza una explotación de la zona y una situación que una zona que después tiene un problema y unos conflictos de violencia muy, muy fuertes, en los que tuve la oportunidad de trabajar con la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare durante un tiempo en un documental que se le hizo para la Unión Europea. Ellos se ganaron el premio Nobel Alternativo de Paz por su trabajo de paz, después de que fue asesinada una periodista de la BBC de Londres en ese territorio. Así que es un poco eso, ¿no? Y además porque rastrea un poco lo que pasó antes, ¿no? El Opón y el Carare era el territorio, por ejemplo, de los indios Carare, dueños legítimos, digámoslo así, de la tierra. Un pueblo que se opuso a la muy fuerte, porque un pueblo muy guerrero se opuso a la conquista, pero fue exterminado por los españoles, y los españoles, pues con todos estos documentos jurídicos de los que nos hablaba de alguna manera la profesora, pues tomaron propiedad de la tierra, ¿no? Y ahí empieza el problema, ¿sí? ¿Sí? Unos títulos de propiedad de la tierra. ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién nos ha dado la tierra? Creo que hay muchas cosas muy bonitas para trabajar, y por supuesto ese es un tema melancólico, porque seguimos allí, seguimos pensando en eso, ¿no? Y seguimos trabajando por esa tierra, y seguimos pues en una lucha constante. Pero bueno, no voy a seguir por allí y sigamos elaborando un poquito. Pues, María Camila.
No, pues yo iba a decir algo sobre eso, Luis, y es que pues también estamos como en esta lucha que usted menciona, pero también como enfrentarnos a esto que también mencionaba la autora, que me pareció súper importante, y es como enfrentarnos o dialogar o negociar con ese modelo económico dominante y las nociones que tenemos sobre la propiedad de la tierra, sobre lo que es la vida en el territorio. Y entonces por eso es que también me parece muy interesante esta literatura sobre la tierra, porque usualmente estamos acostumbrados a que, algunas personas estamos acostumbradas a que la finca es para las vacaciones, o la finca es de tierra caliente, o no sé, pero las vivencias de las personas que viven en el campo o que tienen una relación diferente con eso, pues son cosas que hay que escuchar y que hay que aprender, digamos, a relacionar. Y por eso es que también me llamó mucho la atención este recomendado que yo traía, porque pues es la zona antioqueña, es una zona que para mí es completamente, es muy poco familiar, y además es una historia familiar que pasa como en este contexto de violencia, etcétera, pero que tiene el núcleo, la casa de los bisabuelos, que yo creo que eso también se repite muchísimo, es también esta noción de la antigüedad de la casa, del hogar, de la tierra, y pues de las costumbres y de todo lo que se da allá. Entonces sí me parece muy interesante esta discusión que usted plantea, Luis, porque, de acuerdo, es una discusión supremamente importante y pues muy también interesante conocer el estado en el que está en Colombia con el proceso de paz, etcétera. Pero también muy interesante conocer estas nociones que yo no tenía ni idea que se tenían sobre el enfoque de derechos humanos, sobre esta negociación de la vida digna, de que, digamos, si la persona quiere seguir siendo campesina, pues hay que darle las posibilidades de que tenga su vida campesina digna, en su economía sustentable y sostenible, etcétera. Entonces, muy, muy, muy interesante esta discusión también, como con la literatura y estos discursos o estos testimonios que se arman también desde ese lado.
Totalmente, yo creo que también una cosa importante es como que también se ha vuelto una dificultad como quienes quieran conseguir también la tierra, ¿no? Porque si no es por de pronto una herencia que de pronto el abuelo de uno ha luchado toda su vida para seguir manteniendo la propiedad de su padre, su terreno, y es un abuelo campesino, pues digamos que si no es por eso, de hecho uno adquiere una tierra en este momento, la verdad es difícil, sí. O sea, el precio del predio, o también los terratenientes que siguen estando, porque lo que hacen es que siguen comprando y siguen comprando y siguen comprando, y entre más compran pues sube el precio de la misma. Ya se ha vuelto también como un desplazamiento no solamente del conflicto armado, sino también un desplazamiento económico, ¿sí? Que también impide como que los mismos campesinos quieran de pronto, por ejemplo, el hijo de un campesino, que de pronto siempre fue el hijo de un jornal y quiera tener su propia tierra, pues también se le dificulta un montón. Entonces eso a mí me parece una violencia económica que influye muchísimo dentro de los territorios, influye muchísimo dentro de, también de las políticas capitalistas, obviamente, sí. Y el sistema, ¿sí?
Sí.
Sí, no, es una... Además es como un problema como circular, ¿no? Es decir, siempre hay un, yo creo que uno de los sueños más grandes que tienen las personas, o que tenemos más bien las personas, siempre es tener nuestra casa, ¿no? Esto, es decir, es como un sueño, ¿no? Mate, o sea, la realización de todo el del trabajo y de formar, inclusive no necesariamente una familia o lo que sea que quieras que hayas construido, pero eso no es lo importante. Siempre está ese anhelo de tener un lugar propio, un lugar donde poder estar, ¿no? Y aquí además está es donde poder en la compenetración con el territorio trabajar y que ese trabajo me dé a mí para mi sustento y no solamente mi sustento, sino por ejemplo para mantener la alimentación de otras personas. Pero políticas tal vez neoliberales son las políticas un poco más drásticas a niveles de lo que Natalia decía, una economía del capital, del capitalismo mucho más fuertes, pues han dejado inclusive sin piso a miles de campesinos que han tenido que empezar allí. Creo que este problema por el cual, recuerden que un poco todo lo que pasa en Marquetalia empieza por las tierras, ¿no? Y todo este problema de las FARC pues empieza allí, ¿no? Tendríamos que seguirlo revisando, está un tema larguísimo y nos está diciendo ya Nelson que estamos a 4 minutos del cierre y en 4 minutos pues por supuesto no lo hemos podido solucionar porque además pues,
yo siento que les va a llorar a capa.
Pero yo creo que eso también es para destacar como la conversación que se armó no solo en el programa sino pues alrededor del tema y pues como nos podemos acercar a eso también creo que bueno, sí hay mucho trabajo, de acuerdo, y tal vez nos desanimemos, pero ánimo, Lucho, ánimo.
Así nos
vemos. Ya nos reencontramos y nos podemos ver la cara completa.
Así es, así es.
Bueno, muy, muy, muy bien. Entonces, pues bueno, no sé si Natalia quiere decir una última cosa. Ya nos vamos a tener que ir despidiendo. Nos quedan unos cuantos minutos de programa.
No, rápidamente recomendarles en serio nuestro libro de la invitada del día de hoy, porque siento que es un aporte grandísimo, no solo jurídico, pues que es el enfoque como tal, para entenderlo, pero también es un enfoque histórico muy grande, y es muy chévere cómo ella enlaza esta voz transformadora desde lo jurídico, pero desde el criterio de lo holístico que ella decía, no es un derecho a la propiedad, sino es mi derecho a la tierra, ¿sí? Como ya diciéndolo desde unas palabras un poco más desde el vivir y el sentir. Entonces es súper recomendado para que lo busquen, lo lean. Lo encontramos en ebook, ¿cierto? En la página de nuestra editorial de la Universidad del Rosario, o también en las diferentes librerías, incluso en la del Siglo del Hombre. Entonces súper recomendados para que por favor vayan y lo compren. El título es Cultura Jurídica del Derecho a la Propiedad de la Tierra. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Luis, gracias a Camila y a Nelson, por supuesto.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias Natalia, gracias María Camila, gracias a la profesora Elisa Martín Pérez por haber aceptado esta invitación. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Forero, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. En el Control Master nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte. Muchas gracias Nelson por todo tu trabajo y tu dedicación. En la dirección estuvo la editorial de la Universidad Rosario, la dirección de Rosario Radio de Sebastián Ríos. Mi nombre es Luis Enrique Izquierdo y los espero en una próxima emisión de Las Voces del Libro. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias, hasta luego.
Desde el Amazonas derechito a la Guajira, sé que larga la ruta pero la montaña inspira. De sur a norte, de oeste a este, mi Colombia está creciendo y así se siente.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. diferentes voces más allá de las letras.